Muy buenos días, Daniel Torregrosa está ya por aquí.
Buenos días, ¿bien? Muy bien, estupendamente.
Oye, hoy vamos a hablar de un dios que yo creo que todos los que hemos tenido que repasar primaria con los niños nos suena por lo de la energía eólica, que siempre preguntan a los niños, ¿y de dónde viene esto de eólica? ¿Por qué tiene ese nombre tan raro?
Pues viene del dios griego Eolo.
Eolo.
Eolo, que es un personaje curioso porque realmente si buscamos en las fuentes bibliográficas hay tres.
Tres diferentes.
Tres Eolos, sí. Siempre se le asocia al viento, es el gobernante de los vientos, el dios de los vientos. Y hay tres, hay un Eolo que es hijo de Helen y de la ninfa Orseis, hay otro que era hijo de Poseidón y de Arne, y el tercero y más conocido es el Eolo, hijo de Hipotes, y que es el que aparece en la Odisea.
Vale, pero todos son el mismo dios del viento, ¿no?
Sí, es el mismo, siempre se asocia con el viento.
Vale, pero cada historia le da una ascendencia diferente.
Exacto, y la de la Odisea, bueno, hay mucha gente que la conoce, es el dios que regaló a Odiseo, que es Ulises,
sí.
Los vientos, todos los vientos menos uno. Que era el viento que le conducía a Ítaca, a su casa.
O sea, vamos a ver, pero vaya regalo más chungo, ¿no? Sí. O sea, menos el que te tiene que llevar
menos
a tu casa.
Menos el que te lleva a tu casa. Y venían dentro de un odre. Pero bastaba con no abrir ese odre para ir con ese viento. O sea,
claro, si los tienes todos ahí recogidos.
Tenías todos y te estaban moviendo. Tenías el viento que te llevaba a casa.
Claro.
Entonces tú lo que no podías hacer es abrir el odre.
¿Y quién abrió el odre?
Pues lo abrieron. Un torpe de su tripulación, pues creyendo que había oro dentro del odre.
Espabilado.
Exacto. Entonces hubo una tormenta y ya pues se fueron alejando. Además estaban ya cerquita de llegar a Ítaca.
Bueno, hay una cosa que me gusta y es que no es una mujer la que abre el odre. Porque normalmente en la mitología, la caja de Pandora de todos los males la abre una mujer.
No, aquí fue... Bueno, y el torpe, ¿sabes quién fue, no?
¿Quién?
Pues el propio Ulises.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea, el propio Ulises fue el que se cargó su vuelo. Yo es que creo que Ulises no quería volver, en realidad.
Bueno, yo creo que no se sabe si fue Ulises, yo creo que fue el que miró.
Pero bueno. En realidad no quería volver y estaba buscando excusas. Pero bueno, el caso es que en vez de regalarle un GPS, lo que hicieron fue regalarle eso del odre con
la todos tripulación,
los...
Ulises abrieron y todo...
Y se cargaron el invento.
Bueno, y en la antigua Grecia los dioses del viento eran conocidos con el nombre genérico de Anemoi.
Anemoi.
Que significa vientos en griego antiguo.
Y de ahí viene lo de anemómetro.
Perfectamente, vale, claro. De ahí sale el anemómetro. Y eran unas deidades que se correspondían con los distintos puntos cardinales y estaban relacionados con las estaciones, los fenómenos meteorológicos. Hesíodo pues distingue varios vientos, los llama Noto, Argestes, Bóreas, Céfiro.
Y consideraban que todos nombres. Eran dioses o deidades.
Sí, todos unos dioses que movían, depende de dónde vinieran, pues asociados geográficamente al punto cardinal.
Vale, vale.
Habían vientos destructivos que eran hijos de Tifón, la palabra Tifón también un personaje mitológico, también tiene mucho que ver con el viento.
Claro.
Y todos los vientos tenían un jefe, que era Eolo.
Eolo, vale, vale. Que de ahí viene, como hemos dicho antes, lo de energía eólica.
Exacto.
Todo lo relacionado con el viento.
Bueno, ¿y el viento qué es?
Y el viento es el aire movimiento, que
exacto.
Dice
sí,
el pareado.
Sí. El movimiento de una masa de aire en la atmósfera de forma horizontal, más o menos.
Uh-huh.
Y se atribuye a Evangelista Torricelli, que fue el inventor del barómetro, la primera aproximación científica bueno, a lo que es el viento.
Bueno, el anemómetro no lo hemos dicho, que es el aparatito
sí,
que mide
es un aparatito,
la...
Sí, es un anemómetro, el que mide la velocidad del viento.
La velocidad.
Uh-huh. Fue creado por un sacerdote en el siglo XV, que era León Batista Alberti.
Y le puso un nombre de los dioses.
Le puso el nombre de anemómetro. Luego se perfeccionó con Robert Hooke, una versión mejorada. Y tuvimos que esperar a Robinson en 1846, que es el clásico que hemos visto de los cuatro cazoletitas.
Sí, que se mueven.
Ese es el anemómetro de Robinson, que ese es el que se sigue utilizando en estaciones meteorológicas, algo parecido.
Sí. Con más o menos, me imagino con mayor precisión, pero vamos, es el,
sí,
mismo,
es
el mismo mecanismo.
Bueno, y el viento que transporta.
Claro. A ver, aire.
Aire, ¿no? El aire que respiramos.
Parece un examen de primaria esto.
Sí, bueno, pues aprovechamos. ¿De qué está compuesto el aire?
El problema es que si no me lo sé, me vas a pillar.
Nada, es muy fácil. ¿El aire de qué está compuesto? Todo el mundo sabe en primaria que hay un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y luego, en menor proporción, otras sustancias químicas como vapor de agua, ozono, dióxido de carbono, gases nobles, contaminación en las ciudades.
Todo eso hasta allá al 100%, ¿no?
Pero el mayoritario es el nitrógeno.
Uh-huh.
O sea, el nitrógeno prácticamente, el 80% del aire que hay en la atmósfera es nitrógeno. Pues vamos a contar la historia del nitrógeno, que es chulísima.
Vale, porque claro, al principio los griegos lo único que sabían era que había aire, que había viento cuando se movía, ya está.
Hasta y ya está, no sabían nada más.
Su conocimiento. ¿Cuánto hay que esperar para empezar a saber cosas de
Pues
de
tenemos
nitrógeno?
Que ir, bueno, siempre se ha sabido que el aire además era uno de los elementos básicos, se sabían propiedades. Pero aislar el nitrógeno hubo que esperar al siglo XVIII.
Siglo
XVIII, sí. ¿Dónde?
¿Cómo?
un chavalín de 20 y pocos años, de 20, 21 años, tocayo mío, que era Daniel Rutherford.
Ah, mira.
Tío, todavía no, pero sería tío de Walter Scott, el escritor.
El escritor.
El escritor bastante famoso. Bueno, pues era un estudiante de química, acaba de terminar la... Bueno, ahí la química era la ciencia, había un poco de todo en el siglo XVIII. Y bueno, empezó a experimentar con el aire. O sea, Rutherford, Daniel Rutherford, que era escocés, pues empezó a dejar velas ardiendo en contenedores, iba observando qué pasaba cuando se consumía algo
lo que fuera,
dentro,
claro,
dentro
no
de un
sabía.
Envase cerrado, y empezó a experimentar con ratones.
O sea, eso quiere decir que empezó a matar ratones, ¿no?
Sí.
Básicamente.
Empezó la experimentación. En aquella época tampoco había muchos comités de ética.
A ver, ¿cuánto tardaban en ahogarse los pobres ratoncillos?
Bueno, pues mantuvo, por ejemplo, un ratón con una cantidad limitada de aire dentro de una campana hasta que moría. O sea, consumía oxígeno. Después quemó una vela en lo que quedaba dentro del recipiente hasta que la vela se apagaba. Quemó fósforo dentro de ese recipiente hasta que el fósforo no ardía, o sea, fue consumiendo un poco todo,
se consumió
lo que,
todo lo que es el
oxígeno. Y ese aire lo hizo pasar a través de una solución que absorbía dióxido de carbono, sacó el dióxido de carbono, y al final encontró un aire, consiguió darle un aire que al final metías a un ratón y duraba...
No era respirable.
Sí. Entonces, al final, aunque ellos estaban convencidos de que existía el flogisto, que era una hipótesis que había desde la alquimia, que era que todo lo que ardía tenía una sustancia ahí que lo contenían. Bueno, aunque él lo creía que era flogisto, a ese aire lo llamó aire deflogistizado.
Madre mía, como para decirlo rápido.
Sí. El que no llevaba flogisto, porque el flogisto era la sustancia.
Era lo que permitía que se quemara.
Pero en realidad lo que había conseguido Rutherford era el nitrógeno.
Menos mal que le llamaron nitrógeno y no ¿cómo era? ¿Desflogistizado?
Deflogisticado.
Vale, más fácil decir nitrógeno.
Deflogisticado o deflogistizado.
Vale. Bueno, entonces desde entonces ya se sabe que
independientemente, Carl Wilhelm Scheele, que era un químico maravilloso sueco, que todo lo descubría, pero como no lo publicaba, no se le atribuye casi nada.
Y se lo apropiaba, ¿no?
Sí, a Scheele se le conoce como... Bueno, Asimov le puso el calificativo de Hard Luck Scheele, o sea, mala suerte Scheele. Siempre llegaba tarde, pero él era el primero. Pero bueno, se adelantó Rutherford en la publicación, se le atribuye a Rutherford el descubrimiento del nitrógeno. Y ya poco después, Priestley anunció también el mismo descubrimiento. O sea, en aquella época, el siglo XVIII, esto eran noticias de...
Claro, también había muy, muy poca comunicación entre científicos de distintos países y era normal que dos o tres llegaran casi a la vez, ¿no?
Exacto, no es como ahora, sí. Era algo que, vamos, pasaban meses en que eran publicaciones, por ejemplo, la tesis de Rutherford, que más se escribían en latín las tesis. Ah. Curiosísimo, yo escribí una tesis doctoral en latín.
Claro.
La de Daniel Rutherford, pues...
Bueno, ahora se escribe muchas en inglés. Si quieres que sea una cosa internacional, se escribe muchas en inglés.
También no lo había pensado, pero claro. Bueno, que en latín queda un poco así como...
Bueno, pero eso es lo que había entonces, era el idioma
pues
que tenían
no
todos.
Sé. Y ahí luego la ciencia no es lineal, o sea, los descubrimientos no son algo... Siempre nos la cuentan como una historia lineal, pero esto es como si estuviera... fuera efervescente en muchos sitios.
Claro,
y algunos llegan y otros no.
Exactamente.
Bueno, pues, ¿qué ocurrió con el nitrógeno? Pues... 5 años después del hallazgo de Rutherford, que tuvo mucha repercusión en el mundo de la ciencia, Lavoisier, que era el padre de la química, que murió guillotinado con 50 años.
Pobre.
Con la revolución, porque era inspector de Hacienda.
Ah, es que a quién se le ocurre.
Sí. Bueno, pues Lavoisier demostró que el aire que respiramos es una mezcla de 21% de oxígeno y el 79% de nitrógeno. Él estableció las proporciones del aire. Y lo llamó azoe o azote.
A lo que es el nitrógeno, a la parte que es nitrógeno.
Al aire, sí, al nitrógeno, perdón. Al aire lo llamó, bueno, ya era le puso el nombre de algo que era incapaz de sostener vida.
O sea, lo que no era oxígeno era el azote.
Sí, el nitrógeno. Uh-huh. Hasta que finalmente, en 1790, un aristócrata, que era un noble también aficionado a la ciencia, que era Jean-Antoine Chaptal, le dio el nombre de nitrógeno.
Y ahí ya se ha quedado hasta nuestros días.
Hasta nuestros días, un elemento muy importante y bueno, y lo tenemos.
Bueno, oye, pues antes de despedirnos hoy, tenemos que recordar una cita en la agenda muy importante, porque ya comentamos hace unas semanas que Daniel Torregrosa está coordinando el ciclo de Cienza, ¿verdad?
Cienza,
en la Biblioteca Regional de Murcia, y tiene un invitado muy importante para mañana.
Pues sí, mañana, martes 19, tenemos a José Miguel Mulet.
Que es muy conocido, por sus libros y sus investigaciones sobre
el cáncer. Por sus libros, por su blog, Tómate con Genes, por sus intervenciones en radio, en televisión,
sí.
El programa ese famoso de Risto.
Que Mercedes Milá le llamó gordo y lo hizo famoso en toda España.
Famoso. Es también un tuitero bastante activo, donde con ciertas polémicas. Y bueno, nos va a ofrecer una mini charla sobre transgénicos y sobre todo un encuentro con los lectores, que de eso trata ciencia. Es un diálogo con la ciencia y tenemos ahí interactuación con los lectores o los interesados o cualquiera que quiera pasarse.
Venga, entonces en Biblioteca Regional,
7:30.
7:30 de la tarde, mañana martes 19. Pues muchísimas gracias, Daniel.
Como siempre a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.